Muy buenas tardes y bienvenido al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 17 de junio les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, hoy lunes 17 de junio en Radio Martí. Compañía de cruceros con base en Calgary, Canadá, comenzará a ofrecer la próxima temporada de invierno excursiones en Cayo Coco. Y el gobierno cubano comenzará a cobrar los servicios médicos que hasta ahora prestaba de manera gratuita a varios países de África, Latinoamérica y el Caribe, informó Kenny Anthony, primer ministro de la isla de Santa Lucía, tras concluir una visita oficial a La Habana de una semana. Un reportaje de nuestro colega en martinoticias.com, Pablo Alfonso. Y oposición uruguaya pidió hoy al presidente José Mujica que defienda públicamente el respeto a los derechos humanos en Cuba durante la visita que realizará el mandatario a la isla caribeña a finales de julio. 11 empresas riojanas participan desde este domingo en una misión comercial en La Habana y descendió en un 3,9% el flujo de turistas a Cuba en el primer trimestre con respecto a igual periodo del año anterior. La baja proviene fundamentalmente de los mercados de Europa y Estados Unidos. Movimiento Cristiano Liberación y Ofelia Acevedo ofrecerán conferencia de prensa este martes a las 10 de la mañana en la Ermita de la Caridad, acá en la ciudad de Miami. Y Antonio Castro, embajador del béisbol cubano, el hijo del exgobernante, representa a la isla en federaciones y comités deportivos en los que no figura ningún pelotero nacional, ya sean activos o retirados. Estados Unidos y Cuba reanudarán conversaciones esta semana con vista al restablecimiento del servicio postal directo, dijo este lunes un funcionario estadounidense. Y cardenal cubano Jaime Ortega, designado enviado especial del Papa Francisco en el centenario de Arquidiócesis Salvadoreña. Y desde la prensa latinoamericana, finanzas de la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA, se encuentran bajo terapia intensiva. Y finalmente, de la prensa nacional, convoca a la Asamblea Nacional a celebrar el primer periodo ordinario de la octava legislatura el próximo 6 de julio. Y Zafra Azucarera Cubana concluyó, quedó 11% debajo del plan previsto por falta e ineficiencias. Bueno, iniciando ya la semana laboral, un placer como siempre aquí en Cuba al Día a esta hora presentar ya a mi colega Cari Roca. Buenas tardes, Cari. Triste aún, pero esperanzados.
Bueno, ¿qué te puedo decir, Tomás? Buenas tardes. Buenas tardes a Pendaja, Ofelia, la mejor del pueblo. Tristemente el esqueleto todavía duele, pero bueno, la vida es así.
Yo sé. Bueno, cuéntame, Cari, a esta hora de la tarde, 3:09. Aquí en Cuba, ¿de qué fluye en las redes, tanto nacional como internacionalmente? Tú que siempre tienes lo último.
Bueno, mira, en el orden nacional, indudablemente las medidas de seguridad sobre el viaje del presidente Obama. En el orden internacional está saliendo ahora en la información, aparentemente, Mario Silva ha vuelto a ponerse un video de la segunda grabación de Mario Silva. Esto más hablando del tema de Mario Silva con Aramis Palacio, y que supuestamente revela informes muy importantes sobre lo acontecido, no tanto en el orden ya interno de Venezuela, sino con relación a los links con Cuba. También corre mucho muy fuerte en el orden internacional la visita de Nicolás Maduro. No se sabe si fue con el pajarito, fue solo, pero estuvo en el Vaticano.
20 minutos se reunió con el Papa Francisco.
Efectivamente, y bueno, pues en el orden de Cuba, indudablemente, el video donde se muestra, ¿no?, esta golpiza tan brutal que le han dado un grupo de cubanos por parte de autoridades en Bahamas, en el centro de Carmichael, porque fue represalia, ya que se retrataron con la boca cosida y mandaron la denuncia al exterior. Ha tomado bastante fuerza este tipo de situación y verdaderamente es lamentable, ¿no?, porque es una violación total de los derechos de los cubanos, y si no fueran cubanos fuera igual, eso es inadmisible.
Cari, sumado al tema del huequista de Placeta, hay
luego,
otra...
Perdón, sí. Déjame terminar de decirte. Sí. el tema que vamos a tocar más adelante también ha tenido mucha repercusión, que es que PDVSA está en intensa izquierda.
En intensa izquierda. No, te preguntaba en el tema nacional, porque sumado a lo que está ocurriendo en Placetas, hay un opositor ya cumpliendo condena, 9 años de prisión política. El Osvaldo Rodríguez Acosta, que está en este momento 37 días de huelga de hambre en el Hospital Nacional, fue sacado del combinado. Tú conoces esa historia, la hicimos en su momento aquí en Cuba al Día. Se trata
no
de la familia de.
No está corriendo.
Es interesante, nada. Pero es una situación bastante delicada. Esa familia ha recibido un ensañamiento por parte de las autoridades cubanas.
Vamos a tratar nosotros de reactualizar el tema.
Vamos a ver. Bueno, vamos ya al tema del día, que es la situación de PDVSA. Un placer, como siempre, aquí en Cuba al Día, contar con su participación. Ya tenemos en línea telefónica al gerente general de PDVSA, Horacio Medina. Buenas tardes por tu tiempo y las gracias, Horacio.
Bueno, muy buenas tardes para ustedes dos, Karen Tomás, y para toda la audiencia de su programa. Muchísimas gracias por tenerme de nuevo con ustedes.
Bueno, el tema delicado ha salido este extenso reporte, Horacio, sobre el desplome ya financiero, básicamente ya la falta de fluidez de dinero por parte de PDVSA, una empresa que, como sabemos, maneja el 95% de las divisas que ingresan al país. ¿De qué estamos hablando, Horacio, y ante qué situación nos enfrentamos?
Bueno, ciertamente creo que en muchas otras oportunidades que hemos conversado habíamos venido adelantando que la situación de petróleo de Venezuela pues sencillamente iba de mal en peor. Básicamente un país que tiene una empresa estatal que ya tiene más de 100 mil millones de deuda, que además de esto viene dejando caer su capacidad de producción, que su capacidad de refinación está en franco deterioro y que a la par de esto, pues sencillamente lo que produce tiene compromisos contraídos a los cuales no están dispuestos a renunciar en algunos casos y a los cuales no puede renunciar en otros. ¿A qué me refiero? Venezuela es un país que está produciendo en este momento 2,5 millones de barriles. Y óigase bien que digo Venezuela, porque de esos 2,5 millones de barriles hay alrededor de unos 450 mil barriles que pertenecen a las empresas mixtas que están en Venezuela. Quiere decir que la producción de petróleo de Venezuela propia estaríamos hablando alrededor de 2,050,000. Si usted lo quiere ser generoso y puede decir que produce 2,100,000. Cuando estamos hablando de que dentro del país, para surtir, digamos, la parte interna del país, el consumo de gasolina, parte del contrabando incluido, el consumo de diésel, parte del contrabando incluido, estamos hablando de que se refinan unos 600,000 barriles, lo que le queda a Petróleos de Venezuela para la exportación es 1,5 millones de barriles. De ese 1,5 millones de barriles, para que vayamos rebanando el salami, 600,000 barriles están comprometidos con China, que ya fueron pagados, porque eso fue venta de petróleo a futuro de un dinero que ya se entregó. Hay alrededor de unos 125,000 barriles que se llevan a Cuba, y sencillamente no hay ninguna, ni la más mínima intención de renunciar a esto por dos razones que podemos explicar después. Hay unos 80,000 barriles que van hacia el área de Petrocaribe y hay además de esto unos barriles adicionales, unos 20,000 barriles adicionales que están yendo a Argentina, los compromisos que hay con Nicaragua, aparte de lo de Petrocaribe. En fin, que lo que le queda a Venezuela para exportar libremente dentro de lo que digamos puede cobrar y puede recibir dinero, estamos hablando alrededor de unos 800,000-700,000 barriles, no más de eso. Eso es lo que cuenta. Y si tenemos unos precios que para el caso de la cesta Venezuela está por debajo de los $100, cuando ellos estaban previendo 125, podemos entender que definitivamente el problema es muy grave. Pero súmale a eso, para que tengan una idea clara los oyentes, que tienen que sumarle que se está importando gasolina porque definitivamente no es suficiente la que se produce en el país y se importa gasolina que compran en el exterior con divisas a $125 el barril para surtir el mercado interno a $2.50 el barril. O sea, una verdadera locura, ¿verdad? Pero bueno, pero es una realidad. Entonces, yo creo que un país que hace eso con su empresa estatal y una empresa estatal que tiene un compromiso absolutamente ideológico, político y de corrupción, no puede tener una vida infinita. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. En Venezuela hay una escasez tremenda, hay un problema inflacionario, no hay divisas, eso no se ve en el corto plazo la posibilidad de resolverlo, porque sencillamente no hay dólares, no hay divisas. Puede haber muchos bolívares, y de hecho los hay, pero son bolívares que no tienen ningún tipo de respaldo, y en el exterior usted no puede comprar en bolívares, tiene que comprar en dólares. Entonces, es una situación complicada que no se avizora que haya un cambio importante en el corto plazo, y el asunto va a continuar. Y te decía que no están dispuestos a renunciar, para redondear la idea, y me disculpa si me extiendo un poco, a los 125 mil barriles que van a Cuba, porque eso es una tajada de negocio muy importante. Yo creo que lamentablemente el beneficio de esos barriles no lo está aprovechando el pueblo cubano. Esos son unos barriles que supuestamente están entrando para alimentar una refinería, lo cual no es cierto, porque la refinería de Cienfuegos no está funcionando. La refinería de Cienfuegos se está utilizando para hacer mezclas y como punto de distribución. El dinero que allí se ha invertido y el que ahora se ha programado, 800 millones de dólares más que va a pedir Petróleos de Venezuela al Exim Bank de China, sencillamente forman parte de toda la corruptela que hay en las cúpulas castristas y en las cúpulas de hoy madurismo y ayer del chavismo en Venezuela. Lamentablemente se han robado ese dinero, han robado tanto al pueblo cubano como al pueblo venezolano, y siguen, y no van a estar dispuestos a renunciar a eso, porque toda esa cúpula dirigente se alimenta sus alforjas y sus depósitos en el exterior, y esta es una tajada importante que no tiene ningún tipo de control ni en Venezuela ni en Cuba.
Tengo una pregunta para ti, Horacio, que me vas a sacar a mí de una duda, y creo que a muchos de los que están oyendo el programa en realidad. Porque PDVSA ha costeado programas sociales como Misión Riva, Misión Alimentación, Barrio Adentro, Módulo de Revolución Energética, en fin, todo lo que conocemos ahora anteriormente a esto. PDVSA, ¿cómo funcionaban las finanzas, los revenues que tenía, las ganancias? ¿Eran invertidas, reinvertidas? ¿En qué proyectos? ¿O se mantenía como una empresa privada? Explícame eso, porque yo creo que aquí es importante poner un antes y un después, sí, ante la caída que ha tenido esta empresa estatal de petróleos.
Cómo no, con mucho gusto, Karen. Yo quiero decirte que el pecado original de Petróleos de Venezuela fue en ser una empresa estatal y no una empresa nacional. Y quiero decir estatal porque desde su creación en 1976, y lo digo como pecado original, fue una empresa que pertenece al Estado, y donde se supone que como era del Estado, pues tenían participación todos los venezolanos. Pero el único representante de todos esos accionistas que se suponían los venezolanos era el ministro de Energía y Petróleo hoy en día, Energía y Minas antes, bueno, en fin, el designado por el Ejecutivo. De modo que nunca pudo ser realmente una empresa nacional desde el punto de vista de participación nacional en las decisiones. Y en el paso del tiempo, a Petróleos de Venezuela se le acusó de un problema muy serio, que era ser una empresa del primer mundo dentro de un país del tercer mundo. Y eso definitivamente comenzaron a generarse muchísimos ataques hacia Petróleos de Venezuela que rindieron beneficios después de la llegada de Chávez al poder. ¿Qué era lo que sucedía? Sucedía que Petróleos de Venezuela estaba creciendo desde una caída de su producción que lo puso en 2.200.000 barriles por allá por la época de 1978, y había que crecer hasta por lo menos 3.5 millones, que fue el punto a donde se alcanzó en el año 2000. ¿Qué sucedía? Que obviamente la gran parte del dinero que llegaba se iba hacia las inversiones, pero todo, absolutamente todo en las divisas que llegaban entraban al Banco Central de Venezuela, y era PDVSA la que solicitaba el dinero para hacer inversiones que eran autorizados por el Banco Central de Venezuela. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Bueno, en primer lugar, que Petróleos de Venezuela no entera de sus divisas al Banco Central de Venezuela, le entrega alrededor de un 30% de las divisas. Lo otro, Petróleos de Venezuela lo dispone directamente por la vía antes de Chávez y ahora de Maduro a lo que se llama el Bandes, el Fondes y toda esta cantidad de instituciones que son absolutamente delincuenciales, donde se reparte y se distribuye el dinero al mejor saber y al mejor interés del ejercicio del proyecto revolucionario que existe en Venezuela, y efectivamente lo que se deja para invertir en Petróleos de Venezuela es prácticamente nada. Por eso allí no hay mantenimiento, por eso la capacidad de producción de 3.5 millones que estaba en el año 2000, un año después que llegó Chávez, a la que tenemos hoy, año 2013, de 2.5 millones de barriles, es porque si usted no invierte, pues sencillamente no hay forma. Yo, una parte que para que la gente pueda entender, mantenerse en la industria petrolera para estar en el mismo sitio que tú alcanzas es como estar en una de estas caminadoras que son fijas, ¿no? Que tú caminas y caminas y caminas y caminas, pero siempre estás en el mismo lugar. Bueno, eso es lo que significa, porque hay efectos de la declinación energética, y hay mantenimientos necesarios, hay que ampliar campos, hay que actualizar, los campos van envejeciendo, se maduran, hay que hacer nuevas exploraciones, en fin, hay que hacer inversiones. Eso no se ha hecho porque todo ese dinero se ha dilapidado en los países como Argentina, donde han servido para hechos de corrupción, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en Rusia, en China, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en lo que es la joya de la corona para Cuba, es definitivamente petróleo de Venezuela. Y allí se ha ido una gran cantidad de dinero que, como ya te explicaba, tiene mucho que ver también con los ingresos personales de esas cúpulas que dominan, teniendo una sede del Banco Industrial de Venezuela allí y una sede de lo que ellos llaman Petróleos de Venezuela en su unión con Cuba Petrol.
Ahora, Horacio, y es bueno reiterar esto, porque sin el más mínimo ánimo de exonerar a Nicolás Maduro, solo lleva apenas 2 meses el poder. Es bueno reiterar que aquí hay un resultado de unas políticas de 14 años del reciente fallecido Hugo Chávez, de políticas indiscriminadas del uso de estas producciones petroleras del país. Mi pregunta hacia ti, por tu experiencia previa como gerente de PDVSA, ¿tiene solución la empresa, Horacio? ¿Y qué habría que hacer para mejorar la situación financiera de PDVSA?
Mira, en Venezuela no hay solución de nada, absolutamente de nada, mientras que no haya un cambio drástico y radical del sistema de gobierno que existe en Venezuela. Si tú me preguntas que si se mantiene en el poder el madurismo y la partida de ineptos y la banda de delincuentes que lo acompañan, yo definitivamente te puedo decir no hay ninguna solución y todo se va a empeorar. Si hay un cambio político, yo creo que va a haber un gran esfuerzo, habrá que hacer un gran esfuerzo, habrá que poner gente de lo más capaz posible y digamos que con un objetivo de eso que suena a utopía, de cero corrupción, pero que hay que planteárselo de una manera seria para tratar de sacar al país de esa profunda y terrible situación política, económica y social en la que se encuentra. Así que yo en este momento tendría que decirte que bajo la premisa de que se mantenga el régimen de gobierno autoritario con una concepción totalitaria del poder, que es la forma como yo encuentro para definirlo, no hay ninguna posibilidad de que haya cambio. Tendría que haber un cambio de la dirigencia del régimen político en Venezuela.
Tengo una pregunta para ti ya saliendo un poco del margen de PDVSA. Te la hago como venezolano, ¿no? ¿Cómo te pareció el premio de la FAO a Venezuela en justamente los momentos en que más desabastecida está este tipo de premio que ha recibido por parte de Naciones Unidas? ¿Cómo lo interpretan ustedes?
Bueno, yo definitivamente lo que puedo encontrar allí es una pregunta que yo también me hago. ¿Cuánto le habrá costado eso a los venezolanos, a nosotros? Porque definitivamente no hay ninguna duda de que bajo los criterios que se pudieran utilizar de sensatez, unos criterios profesionales, unos criterios que estén dentro de la honestidad necesaria para ello, dentro de los principios y los valores que se requieren para hacer este tipo de análisis, no habría ningún chance de que Venezuela, un país donde que importa el 70% de los productos de alimentación en el país, que ha destruido definitivamente toda la industria agropecuaria y toda la industria agroindustrial del país, pues definitivamente no tiene ningún sentido que se le vaya a premiar por su lucha contra el hambre y eso es algo absolutamente surrealismo y es una cuestión tan surrealista que de verdad que si no fuera tan trágico lo que da es sencillamente risa, ¿no? A mí me parece que a mi modo de ver las cosas, cualquier persona seria en el mundo, cualquier gobierno serio en el mundo, tendría que ponerse a pensar si definitivamente la ONU y las instituciones de la ONU, como la FAO en este caso en particular, pues están cumpliendo o sirven para algo. Yo creo que esto es una burla definitivamente a cualquier esfuerzo que puedan estar haciendo países definitivamente en su lucha contra el hambre y no te quepa la menor duda de que esto vino a través de Lula da Silva, que tiene unas grandes influencias en esos ámbitos y que definitivamente necesitaba tenderle una mano a Venezuela para tratar de lavarle la cara internacionalmente, como lo es también su visita al Papa. Lo que pienso es que al final del día este tipo de cosas pueden hacer como decía mi abuela, pues a lo mejor fue a buscar lana, pero puede ser que salga trasquilado, porque creo que es mucho más lo que queda en evidencia, cómo se movió eso allí, cómo se movieron las teclas del poder para que esto ocurriera, versus las realidades que todo el mundo sabe, que todo el mundo ve, que son abiertas, claras y manifiestas de un país cuya inflación acumulada en este año ya supera cualquiera de las inflaciones acumuladas de un año completo en cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo pienso. Yo me siento realmente burlado y con una indignación tremenda de esta situación, y además tremendamente avergonzado de que una persona que usurpa el poder, que ilegítimamente lo ocupa, pretenda representarnos a los venezolanos en el mundo.
Ahora, Horacio, fíjate qué interesante, qué ironía el destino. En el día de hoy, el gobierno cubano, que no tiene los recursos que tiene Venezuela, pero exporta médicos desde hace muchos años con razones políticas, ha anunciado que se acabó la política de dar prestación de servicios médicos gratuitos tanto en África como en el CARICOM como en Latinoamérica. Qué interesante, en contraposición con lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero tenía una breve pregunta para ti. Aquí dice el extenso reportaje que ya PDVSA, Horacio, ha pedido préstamos sustanciales. Se habla de que registró, una cantidad enorme de dinero que han pedido, 42.546 millones para tratar de cerrar la brecha. La principal empresa que produce el país. ¿Quién ha prestado este dinero, Horacio?
Bueno, es que eso corresponde casi que solamente a los chinos. Aparte de eso, que era lo que te decía, tienes que sumar los millones que vienen ahorita, que vienen de la parte de la compañía franco-americana, franco-norteamericana, Schlumberger, de la compañía norteamericana, Chevron, de otras compañías que están en Venezuela y que definitivamente tienen en Petróleo de Venezuela, le adeudan muchísimo dinero de lo que es la repatriación de capitales por las divisas, por los dividendos que han obtenido en sus negocios y que sencillamente se van acumulando como una deuda. Se acumulan también todos los pagos que tienen que hacer por los bonos que se emitieron de la República, y que es una cantidad que está muy cercana, pero muy cercana a los 100.000 millones de dólares. O sea, básicamente lo que te estoy tratando de decir es que si por el camino que va, en muy corto plazo, antes de que termine este año, Petróleo de Venezuela tendría que ser declarada en quiebra. Obviamente las empresas del Estado no quiebran. Sería como reconocer la quiebra del país. Pero definitivamente es absolutamente una empresa inviable. Entonces, ese reporte que sale hoy allí no hace sino que comprobar lo que muchos economistas venezolanos, lo que muchos de los que trabajamos en Petróleo de Venezuela hemos venido denunciando por tiempo y que habíamos venido anticipando, porque es definitivamente un suicidio lo que se ha venido cometiendo. O sea, básicamente han inducido a esta empresa a suicidarse para tratar de mantener a toda costa una revolución que es absolutamente inviable, imposible, y eso es lo que está sucediendo. Yo todavía digo que desde el punto de vista de la práctica, pues se observan, yo no quiero decir que se cumplan, pero por lo menos se observan declarativamente.
Gracias, Horacio. Se nos acabó el tiempo, Horacio. Gracias, como siempre, Horacio Medina, gerente general de PDVSA. Gracias a ti, Cari. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día. Este lunes 17 de junio, inicio de la semana laboral, un poco triste por el desenlace anoche del baloncesto, pero esperanzada aún. La buena noticia es que ya tenemos reintegrado hoy al estudio físicamente, porque ha estado colaborando a través de la línea telefónica, pero habitualmente, como ya lo tenemos, pues le damos la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro, luego de una extensa gira de trabajo. Por cierto, Mar, de la cual tuve información hoy, estaba leyendo un blog del pastor bautista Mario Félix Llonar, que acaba de postear en su página hoy lo impresionado que estaba con la labor que se realizó en Polonia. Bienvenido, Mar.
Pues sí, cómo no, de verdad que es un placer estar de nuevo, aunque claro, yo no estoy triste por lo que haya sucedido. Es un poco Miami Heat, me pongo esa aclaración.
Es una agenda personal, pero no importa. Bueno, leí a Omar lo de Llonar, impresionado, un hombre inteligente, de la labor que se realizó y se autoproclamó listo, sentirse empoderado para asumir una nueva etapa dentro de la lucha por la sociedad civil y el futuro en Cuba.
Bueno, hay que decirlo, y no solo el pastor Mario Félix Llenar, que sí lo expresó muy bien en ese post, en su en su blog Cubano Confesante, sino creo que este fue el sentimiento común y general de todos los participantes en el evento. Siempre hay excepciones, pero bueno, te digo que el denominador común entre ellos, incluyendo el propio Guillermo Fariña, donde por cierto declaró en una entrevista en el Nuevo Gera que se sentía sumamente pues capacitado con nuevas herramientas, y todos los que han pasado por esto. Recordemos que Berta Soler también pasó por Polonia, aunque no participó durante toda la extensión del programa, pero estuvo varios días y recibió el mismo espíritu. En realidad, Tomás, ese es precisamente el objetivo de este, digamos, no es tanto un seminario como un programa de intercambio de experiencia, que es precisamente que la gente aprenda de la experiencia polaca las lecciones que se pueden aplicar en Cuba, que no se va a calcar nada al 100%, pero sí hay unos principios comunes y sobre todo este sentido de empoderamiento. Lo vimos en todas las personas, no eran los mismos todos los que salieron de Polonia que cuando llegaron a Polonia.
Bueno, pues en el tema nacional, antes de irnos, Omar, con nuestro invitado en la tarde de hoy, en el tema nacional, con una serie de informaciones variadas sobre la continuidad del desastre económico de las empresas estatales. Hay toda una miscelánea de malas noticias. Concluyó ya la zafra azucarera con un 11% por debajo de la meta final. Hay un reporte también de una disminución con respecto a igual periodo, o sea, al primer trimestre de este año, del arribo de turismo, que ha disminuido. En medio de todo esto se anuncia, que llama la atención, la gira del delfín de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, una gira asiática, incluye China, Vietnam y Laos, ya se encuentra hoy en China. Lo a destacar aquí, que es interesante, Omar, es que la persona que acompaña al vicepresidente cubano, supuestamente una figura no militar, sino de rango civil, es nada más y nada menos que el general de división Leonardo Andolio, segundo jefe de la Comisión para la Implementación y Desarrollo de las Reformas Económicas puestas en marcha por Raúl Castro, lo cual le da un toque de quiénes son las personas que controlan y dónde está puesto el dinero para el desarrollo económico de Cuba.
Bueno, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, Tomás, en este caso, y el propio Guillermo Fariña, quien por supuesto conoce personalmente a Miguel Díaz-Canel, lo ha dicho en varias ocasiones, es simplemente una fachada, el verdadero poder se encuentra detrás de los militares y bueno, y los del Ministerio del Interior, que recordemos que desde el caso Ochoa el Ministerio del Interior pues fue prácticamente absorbido por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así que en realidad los estamentos del poder en Cuba están en las Fuerzas Armadas, tanto inteligencia y represión como el Ministerio del Interior, como en las Fuerzas Armadas en sí. Es decir, el gobierno cubano, como todo gobierno dictatorial, su concepción de poder está en la capacidad de generar violencia y reprimir. Por lo tanto, los beneficiados de esta reforma económica, ya lo hemos dicho, es un modelo estilo PRI, un partido corporativo que premia a sus funcionarios represivos y a algunos otros civiles que están dentro de la cúpula que sirven para presentar esta fachada.
Ahora, sí es bueno destacar para los cubanos que nos escuchan y que tanto se han quejado en este espacio de las dificultades de acudir al sistema de salud cubano, dada la exportación de médicos, que se acabó, Omar, a partir de hoy se acabó la solidaridad y el internacionalismo médico cubano. También el gobierno cubano ha anunciado, y se lo dijo en exclusiva al señor Kenny Anthony, que es el primer ministro de Santa Lucía, el gobierno cubano ha anunciado que al CARICOM, a los países africanos y demás naciones latinoamericanas, dado el contexto económico internacional, no se puede hacer más medicina solidaria. Hay que pagar. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a recordar una cosa. Hay que pagar más, ¿eh? Porque vamos a hablar claro.
¿Alguien ha pagado siempre?
Durante todos estos años siempre se ha pagado. Lo que pasa es que sí, los médicos cubanos salían más baratos que los médicos de los países de origen. El caso de Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Un médico cubano tal vez recibía, creo que 300 RAN, algo así por el estilo, en un país donde la gente ganaba miles por ejercer esa profesión. Entonces siempre se pagó. Lo que está diciendo el gobierno cubano es que hay que pagar el precio del mercado. Quiere decir que si los médicos cubanos van a Guyana, hay que pagarle al gobierno cubano lo que se le paga a cualquier médico en Guyana. Tal vez a lo mejor puedan entrar en un en un pequeño descuento, como las tiendas aquí de ropa, 10%, 5%, pero hay que pagar. Y lo cual quiere decir que los médicos, los que hacen el trabajo, van a seguir recibiendo lo mismo de siempre. El régimen es el que va a recibir una porción mayor. A ver si lo explico claramente. Si un médico cubano en Venezuela, ¿no?, recibía $300 el régimen castrista por él, y esto es un número hipotético, y le daba al médico cubano $50, ahora el régimen va a recibir $3,000 y le sigue dando $50 al médico. Esta es la ecuación.
Sí, claro, es bueno destacar, Omar, que da la avidez que tienen por dólares, ¿no? El gobierno cubano, en otras etapas de este programa iniciado hace más de 20 años por Fidel Castro, pues algunas de estas ayudas solidarias, a pesar de que había esta ganancia, pues se enmarcaban en el contexto de una colaboración política y en cuanto a relaciones exteriores de estas naciones africanas hacia Cuba, el voto de Naciones Unidas. Ahora es cash por cash. Ahora, es el capitalismo de Estado.
Ahora el dinero es el dinero. Mira, el papel aguanta todo lo que le pongan. Exacto. Tomás, y pues el gobierno habló de ayuda solidaria, etcétera, etcétera, pero había dinero, a consideraciones que a cantidades miserables. El problema es que el mundo ha cambiado completamente. El mundo está cada vez más interconectado y el nuevo esquema de régimen, que es en busca de dinero y de dinero para pagar a sus contribuyentes, a los que le sirven, a sus seguidores, y la mayor parte se quedan con ellos. En este mundo tan pequeño, el mundo ahora es como se decía, el mundo es un pañuelo. Ahora sí, el mundo es un pañuelo de verdad. Sí. Y en este pañuelo, ¿qué es lo que quiere el régimen? Mira, como hacían los viejitas antes, amarrar las monedas.
Y debajo del colchón.
Y hacer el nudo debajo del colchón.
Gracias, como siempre, por el análisis, Omar. Y vámonos a la capital cubana. Ya tenemos en línea telefónica desde allá a la secretaria ejecutiva del Partido Pro Derechos Humanos, afiliado a la Fundación Andrés Sájaro, Sara Marta Fonseca Quevedo. Buenas tardes, como siempre, y bienvenido, Sara Marta.
Buenas tardes, Tomás, un saludo muy especial para ti, a Omar, a Cari, Ofelia, bueno, a todo el colectivo de Radio Martí, por supuesto a todos nuestros compatriotas dentro y fuera de Cuba.
Bueno, Sara Marta, nadie mejor que tú. Durante mucho tiempo le hemos estado dando seguimiento a la pesadilla que ya por algún tiempo lleva enfrentando esta valiente familia de Bejucal, sumado al otro huelguista que tenemos allá en la zona central del país, en Placeta. Pero me gustaría que nos dieras información, ¿qué es lo último que está pasando hoy sobre el caso de Osvaldo Rodríguez Acosta? Como todos sabemos, ingresado ya en el Hospital Nacional, sacado del Hospital Combinado del Este, donde ya lleva una extensa huelga de hambre desde el pasado 10 de mayo, pidiendo revisión de su causa, el traslado de prisión, que es reunificarlo con Osvaldito, su hijo, que está en Bahía Grande, y el cumplimiento de las visitas familiares, que no se ha hecho hasta ahora. Este es un caso durísimo, Sara Marta. Está el caso de Osvaldito en Bahía Grande, está el caso de la mamá cumpliendo 5 años de prisión domiciliaria. Cuéntanos, Sara Marta, ¿cómo está Osvaldo Rodríguez hoy? ¿Qué es lo último que sabes?
Bueno, mira, Tomás, estamos muy preocupados por ambos huelguistas, tanto por Luis Enrique Santos Caballero como por Osvaldo. Pero bueno, en el caso de Osvaldo, el día 15 de junio, el sábado 15 de junio, su esposa Juana Castillo Acosta pudo visitarlo ahí en el Hospital Nacional. Ella me contaba que lo vio muy mal, en un estado crítico de salud, muy delgado, presenta problemas en el corazón y en los riñones. Pero que lo pudo ver con mucha coherencia, algo que no había visto en él el día 16 de mayo, en la última vez que ella pudo estar con él 5 minutos. Osvaldo le comentó a ella que permanece muy firme en su huelga, que no abandonará la huelga hasta tanto le sean concedidas las demandas. También en ese hospital se encuentra ingresada su madre, la madre de Osvaldo, Rosa Acosta Martí, quien sufrió de un derrame pulmonar y ha estado grave en un mismo hospital, ella en el 5º piso, su hijo en el 7º piso, y no se han podido ver. De esto es responsable el régimen, de que madre e hijo no se hayan visto, como también es responsable el régimen por la vida de Osvaldo, por la integridad física de Osvaldito, por la salud mental de su hijo Cristian Rodríguez Castillo, quien en el día de hoy, además de su afectación psicológica, pues amaneció con mucha fiebre, vómitos y dolor de cabeza. Esta familia está siendo víctima de los maltratos del régimen, de la violencia, de los abusos, de la venganza del régimen Castro comunista contra personas que alzan sus voces reclamando respeto a los derechos humanos, libertad y democracia para el pueblo de Cuba.
Ahora, Sara Marta, una pregunta. ¿Qué posibilidades tú le ves que tenga éxito a la huelga? ¿Ha habido algún tipo de intento por parte del régimen o algún funcionario de contactar a esta familia, de tratar por lo menos de insinuar una posible solución? ¿Qué posibilidades de éxito tiene esto?
Bueno, según me comentaba Juana, el día 15, cuando ella estuvo ahí, le hicieron saber que hoy, día 17, se entrevistaría con Osvaldo, ellos le llaman negociador, el capitán Ávila, para tratar con Osvaldo sobre este tema de las demandas que él está exigiéndole al régimen. Pensamos que, pues, por lo menos alguna de las tres demandas le sea concedida a Osvaldo, puesto que todo lo que ha ocurrido con esta familia es únicamente culpa del régimen. Ellos no han cometido ningún delito, todo lo contrario, simplemente son opositores a un mal gobierno que están haciendo uso de su derecho de pedir cambios para nuestra patria.
Sara Marta, si se concede una de las tres demandas, ¿estarían los huelguistas dispuestos a abandonar la huelga de hambre? Para tener una idea de cómo anda el proceso.
Bueno, sí, nosotros gracias a Dios pudimos hacerle llegar un mensaje a Osvaldo y él dijo que lo pensaría. Juana pudo darle nuestro mensaje, le hicimos saber que para nada nadie vería mal que si el régimen concediera una de estas tres demandas, pues él abandonara su huelga, porque nosotros lo que nos interesa es la vida de Osvaldo y no otra muerte más. Que lo apoyamos en todo hasta las últimas consecuencias, que puede contar con nuestro apoyo. Esto se lo hizo saber también Marta Beatriz Roque. Nosotros los miembros del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov, y activistas del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo, le pudimos llevar este mensaje a través de su esposa Juana Castillo, y él le contestó a su esposa que lo pensaría. O sea, no le dio una respuesta afirmativa, pero sí dijo que lo pensaría. Pensamos que con al menos una de estas tres demandas él estaría obteniendo una victoria y salvando a la vez su vida.
Ahora, Omar, es importante reiterar la breve historia. La tuvimos aquí en aquella oportunidad, Sara Marta, en exclusiva. Este es el caso de la familia de Bejucal. Osvaldo Rodríguez Acosta es el líder del movimiento de Alianza Patriótica de Bejucal. En el año 2012 fueron asaltados por la policía y la seguridad del Estado, violaron su casa, rompieron la puerta, golpearon a quien entraron y después los victimarios se quisieron convertir en víctimas y acusaron a los agredidos de haberlos agredido a ellos. Es importante reiterar esta historia y cómo el gobierno, ante la reacción y la coherencia de la familia, ha mantenido una agenda feroz contra ellos.
Ahora, hay otra pregunta, teniendo en cuenta todo este escenario, ¿no? Que los victimarios pues se presentaron como víctimas. Como,
y que le habían roto un parabrisas al carro patrullero, aquella historia.
Y que ahora precisamente las víctimas, que son esta familia que está en prisión, aumentan más, incluso más, el papel de ellos como víctimas declararse en huelga de hambre. Sara Marta, una pregunta bien, bien concreta en este sentido. ¿Qué se puede hacer? Porque evidentemente hay muchos activistas que están arriesgando sus vidas, que están arriesgando su salud, ¿no? Y no se puede negar que ante los ojos de la población esta idea de la huelga de hambre encuentra muy pocos seguidores. Entonces la oposición no puede crecer si la propuesta que tiene para la población cubana es que su instrumento de lucha son las huelgas de hambre. ¿Cómo se pudiera hacer? ¿Qué se pudiera hacer en concreto para de alguna manera cambiar esta tendencia y buscar otra forma? Porque hay que protestar, porque es una injusticia y hay que buscar maneras de revertir esta injusticia. Pero a la misma vez hay que enviar un mensaje a la población de que los métodos son más prácticos y más fáciles de seguir. ¿Cómo se pudiera cambiar esta tendencia que evidentemente está aflorando dentro de Cuba?
Bueno, mira, Omar, nosotros como método tenemos la información al pueblo, información directa al pueblo, a través de discos, de memorias, de pancartas, pegar lo que sea en los postes, en los lugares donde la gente pueda leer qué es lo que está sucediendo y qué es lo que pasa con esta familia, qué es lo que demanda Osvaldo. Pero en el caso de Osvaldo, que está preso, no tiene otro, él no tiene otra manera de protestar por la injusticia. Por eso es que se planta en esta huelga de hambre.
¿Estás ahí, Sara Marta?
Sí, sí,
me gustaría preguntarte, ¿qué es lo último que has hablado con Juana? ¿Cómo se encuentra Juana, esa pobre madre y esposa? Y háblame también de qué está enfrentando ella, porque ella está condenada a 5 años de trabajo correccional sin internamiento. ¿Qué significa esto?
Bueno, mire, a ella aún no la han ubicado en un centro de trabajo donde va a ser totalmente hostigada todo el tiempo por la situación que presenta. Hoy yo supe que Osvaldito lo trasladaron de la prisión Valle Grande hasta el hospital a ver a su padre, y que ayer, eso fue ayer domingo, lo habían llevado a ver a su papá, y que cuando lo retornaron a la prisión Valle Grande, Osvaldito habló con Juana, le dijo que había encontrado muy mal a su papá, que lo veía muy mal, que pensaba que su papá se le moría, y comenzó a llorar. En el día de hoy, como decía Cristian Rodríguez Castillo, el hijo menor de la familia, amaneció con vómitos, fiebre, dolor de cabeza. La madre de Osvaldo, vamos a darle gracias a Dios, es posible que le den el alta allá en el hospital. Ya ha ido rebasando todo este problema. No quiere decir que esté bien, pero ha mejorado su salud, ese problema de los pulmones, aunque también está muy afectada psicológicamente. Cristian permanece en una situación muy difícil para todos. Cristian quedó totalmente traumatizado.
Cristian es el niño menor, el niño menor que vio todas las golpizas y quedó bajo afectaciones psicológicas, correcto, ¿verdad?
Y que además también sufrió golpes, también él fue golpeado también. En aquellos primeros días que nosotros nos acercamos a él, él se encontraba totalmente engarrotado. Y esto era producto de los dolores tan fuertes que él presentaba en los hombros y en la espalda, producto de los golpes que había recibido. Cristian, que en aquel momento tenía 12 años, también fue llevado preso junto con sus padres y con su hermano. Y no sabemos, porque él habla muy poco después de todo esto, no sabemos qué pudieron haberle dicho, cómo lo pudieron haber amenazado, de qué manera lo torturaron psicológicamente, que el niño ha quedado en ese estado. Y bueno, Juana se encuentra con el único apoyo por parte de nuestro, se encuentra tratando de sacar fuerzas de donde prácticamente ya no le quedan fuerzas para continuar adelante con esa familia, con su familia y pues tratar de salir adelante y bueno, de obtener la libertad de los tres, que se haga justicia.
Ahora, Sara Marta, Osvaldo es el líder del movimiento Alianza Patriótica en Bejucal. ¿Qué han estado haciendo sus compañeros en movimiento? ¿Cuál es la posición que han tratado de hacer ellos para de alguna manera pues contrarrestar esto? No sé, buscar algún mecanismo, ¿no?, de protestar, más allá de lo que está haciendo Osvaldo con su huelga de hambre. ¿Qué se sabe de los otros integrantes del movimiento Alianza Patriótica en Bejucal?
Sí, ellos permanecen unidos apoyando a Juana, apoyando a la familia, tratando de divulgar en la población los verdaderos hechos, porque el régimen se encargó de tergiversarlo todo. Osvaldo, esta familia vive un poco alejada del pueblo y el régimen se encargó de divulgar todo lo contrario en el centro del pueblo, de decir que eran unos delincuentes que habían asaltado a la policía. Pues estos hermanos se han dado la tarea de llevar la verdad al pueblo, de hacer que el pueblo pues se solidarice con la familia. Lógicamente, es un lugar donde no se habían visto este tipo de protestas que este movimiento Alianza Patriótica comenzó a hacer. Imagínense que no solamente protestaban públicamente en las calles de Bejucal, ellos también llevaron sus protestas hasta el Quedado, hasta la céntrica calle 23, frente a Copelia, con pancartas, con reclamando derechos allí en frente a Copelia. Y esto nunca se había visto en este lugar. El régimen ha tratado de sofocar por todos los medios este movimiento opositor e implantar cada vez más el miedo en la población para que no se unan a este joven movimiento, divulgando pues demasiadas cosas en contra de...
Gracias, Sara Marta. Te hemos perdido brevemente. De todas maneras, te damos las gracias por todo lo último que nos estás hablando sobre el caso de Osvaldo Rodríguez Omar en lo que nos queda. Hay algo aquí que a mí me gustaría el análisis tuyo en los dos minutos que nos queda. Es importante la propaganda, la denuncia, el seguimiento, porque veo aquí, por ejemplo, en este caso de esta familia de Bejucal Uruguay aislado, como también está el caso de Sonia Garro y de su esposo, ya más de un año en prisión y aún no ha pasado nada. ¿Por qué la diferencia de estos casos con otros grupos, por qué no, de la misma oposición, que en el caso del reclamo de justicia, vamos a decir, han tenido un poco más de éxito?
Bueno, yo creo que los patrones varían. No hay un patrón uniforme de la represión. En un sistema como el sistema castrista, la represión en muchos casos obedece a sí unas líneas generales diseñadas por el régimen, pero los propios represores pueden ensañarse más o menos con las personas, tal vez por problemas individuales, rencillas, envidias, es decir, entra a jugar el aspecto personal. Y algunos casos tienen más éxito que otros. Primero, y esto es importante que lo entienda la gente que escucha, la comunidad internacional, la gente, la primera reacción es que el mundo sepa, la comunidad internacional no tiene capacidad de ocuparse de todos los casos de injusticia que hay en este mundo. Es una realidad que hay que entender, ¿no? Hay casos terribles, entonces hay una movilización de millones de personas por un caso en Sudán y hay otro caso en Cuba, pero no se puede mantener una campaña permanentemente todo el tiempo por todas las personas que están sufriendo represión en el mundo. Eso hay que entenderlo. Por otra parte, cuando se informa a la población cubana, que sí es la afectada directamente, que es el entorno natural de la oposición, la información no es solo para decir lo que están sufriendo los activistas, sino para proponer a la gente que participe, para proponer a la gente formas de protestar y tal vez presionar de forma más efectiva al régimen para que libere a esta gente.
Como si vemos que ocurre en muchos otros lugares donde se cometen este tipo de injusticias.
Esa es la diferencia. En otros lugares la información no es solo para decir esta persona ha sido golpeada, esta persona ha sido reprimida. Dice esta persona ha sido golpeada, esta persona ha sido reprimida. Envía una carta al Ministerio de Justicia, movilízate, nos encontramos en tal lugar frente a la estación de policía, etcétera, etcétera. Hay una serie de métodos. Pero la información debe provocar participación. Si no, es una información pasiva.
Gracias como siempre, Omar, y bienvenido. Las gracias también a Sara Marta por este reportaje que nos dio sobre la situación el día de hoy de la familia de Osvaldo Rodríguez Acosta. Gracias, Juanito. Como siempre, el control técnico. Ya veo que estás mejor y muy contento de rostro. Yo sé por qué. El agradecimiento extensivo a nuestra productora Ofelia Oviedo, y tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo y los esperamos mañana martes a la misma hora aquí en Cuba al Día a las 3 en Radio Martí como todos los días.